complementarias. Se llevan bien con la ciencia, por cierto, ya lo he hecho notar más de una vez. Las diversas supersticiones que hoy florecen se las entienden muy bien con la ciencia oficial. Unos mismos señores pueden dedicarse a la astrología o hacerse horóscopos y ser físicos y creer mucho en la doctrina de la ciencia, ¿no? Pero son fenómenos complementarios. La religión de Bellas Artes. Ella es la que está dedicada a darnos una idea de cómo es el mundo. Y tened en cuenta que quien os dice, aparentemente de una manera objetiva y científica, cómo es la realidad, os está diciendo de la manera más eficaz cómo tiene que ser. Esta es la conexión entre la física y la política. No hay... La realidad os está diciendo de la manera más eficaz cómo tiene que ser. Esta es la conexión entre la física y la política. No hay programación inocente respecto a cómo es el mundo. Cualquier doctrina de cómo es el mundo es ya un arma política para evitar cualquier posible rotura y cualquier intento de cambio de la realidad. Esa es la conexión que a ese propósito quería que dierais con claridad. No había nada que hacer si fuera verdad, así que esto nos obliga a suponer que una de las primeras acciones negativas, una de las primeras maneras de decir no, que nos toca a todos, no a especialistas ni siquiera a estudiantes, sino a todos, es por supuesto decir no a esa imagen de la realidad que nos vende. Reconocer que la realidad es falsa. A esto es a lo que venimos y es lo primero que os planteo, esta exhibición. Se os ha acostumbrado a que decir en verdad, o decir en realidad, sean locuciones que valen lo mismo, y que la realidad y la verdad sean lo mismo. Os las estoy contraponiendo. La realidad es la realidad, sin más. Os he estado sugiriendo antes, en plan político, que se trata de descubrir las mentiras que las constituyen. Además, que ellos son los que guían, los constituidores de la realidad. La realidad es la realidad y nada más. Después, la realidad es falsa. No solo no es la verdad, sino que la realidad es necesariamente falsa. Está constituida sobre la mentira. Sobre la mentira que es el arma primera del poder. La realidad es falsa.
¿Pero qué realidad?
No es verdadera. La que nos ven, la que se nos ofrece, la que la ciencia principalmente impone. Las otras, por supuesto, si hay quien tiene creencia religiosa, también. Eso... Yo me meto con la más, importante, la que la ciencia ofrece. La realidad. No solo la ciencia, sino la que el comercio ofrece. Esa es la que se nos hace creer. Esa es falsa. Está montada sobre la mentira. Y la mentira es el arma primera.
La arma primera. El discurso de no verdad es la verdad.
¿Cómo?
No existen los dioses, existe el dios García Galo. No existe la verdad, existe la no verdad de García Galo.
¿Por qué dios García Galo? No sé cómo se desprende. Bueno, no creo que sea mi lógica lo que la religión respecto a García Galo. De verdad que la paso porque no merece mucho apenas. No se desprende, ¿no? No se desprende.
Mira, yo quisiera que me aclararas. Yo soy una persona que en un momento determinado, en un cargo público, de más o menos arraigo, no es mi caso en este caso, puedo ofrecer una realidad que sea consecuencia de una serie de situaciones que hay. Entonces yo la presento. Entonces, por el mero motivo de yo presentar esa realidad, ¿es negativa, como tú lo dices?
Es, quiere decir, reaccionaria o asimiladora
o... Que a esa realidad hay que decirle no. Yo puedo ofrecer una realidad que esté en lo cierto el 80%. O en el error el 80%, sin 20% que sea positiva, que sea realidad.
Ah, ya.
Entonces lo que no quiero es, más que decir no, lo que habrá que hacer es un análisis exhaustivo de esa realidad que te están ofreciendo para tú llegar y decir, para mí yo, hay un 20% de realidad que me es positiva, la acepto. Y el 80% te la devuelvo porque no la quiero.
Bueno, no puede hacerse la cuenta así. Por desgracia
no.
Por desgracia no.
Por desgracia es lo mismo que lo que te estaban diciendo aquí ayer, joven. Tú dices por sistema, no, no, no. En un momento determinado, yo pienso que hay una serie de situaciones que tienen que decir no, a menos de que estés invirtiendo el no para que no sea un sí.
Ya he dicho que sí, que uno está, quiera que no está condenado a estar haciendo cosas constantemente. Esto es una cuestión que era de antes y que yo creí que había quedado zanjada.
No, pero
ahora estamos en otra cuestión en realidad.
Claro, pero es que a mí lo que me preocupa, es que en un momento entras diciendo no, y luego en un momento determinado tú has llegado a decir, hay que decir que no, pero en un momento determinado hay que saber mover la otra mano.
No, en un momento determinado no, constantemente.
No me cuadra.
No, en un momento determinado no, constantemente.
Ahora
yo lo he dicho desde el principio. Lo he dicho desde el principio. Lo que pasa es que, claro, a veces no me hago ir, pero en todo caso esto se aleja bastante de la cuestión que ahora nos trae.
Yo no entiendo mucho de física, por supuesto, pero la misma ciencia que tenemos tiene su principio de incertidumbre. Ella misma reconoce que todo conocimiento tiene un error, toda medida tiene un error. Y me gustaría creer que las leyes de la física que nos han contado son mentiras. Pero hay una cosa en el marxismo, en el leninismo, que es el criterio de la práctica. Y bueno, una ley que se averigua por observación, por experimentación, puede tener un principio de error. Pero si esa ley te permite, de la física o de la química, te permite conocer un fenómeno y manejarlo, fabricar un producto, o te permite manejar un proceso determinado que se transforma, pues eso, un producto y que bueno, tiene consecuencias materiales y sociales. Entonces, esa ley ya no es tan mentira, y me parece que es un poco peligroso hacernos creer que el mundo que nos cuentan es mentira, porque esas leyes de la física, de la química, las están manejando en sus intereses. Si nosotros ahora decimos, eso no es verdad, un poco vamos a ser pasto de sus conocimientos que utilizan, los utilizan en la práctica de una forma muy clara.
Sí, has adelantado algunas de las cosas que quería sacar. No sé si había alguien más, porque si no, sin más paso a ellos. Sí.
Yo no te lo he oído, pero desde luego te he oído decirlo a la ciencia, yo no he entrado a la ciencia.
Sí.
Pero no he oído los por qué.
No, él estaba también preguntando un poco más por menor.
Claro,
más
entonces, menos. Si no se llega un poco, ¿cómo está hablando de arte cuando hay unos por qué? No tengo todo el tiempo.
Claro.
Previamente, para saber a qué
claro.
Debate.
Bueno, intentámonos.
Yo digo porque estoy
de acuerdo. Sí, os he dado voz en este momento, porque era el momento que estaba indicando a la separación entre ciencia y realidad. Y antes de pasar a otra cosa, quería oíros un poco, simplemente por eso. Porque como dije al principio, iba a hacer cortes para que hablaras. Yo no he dicho por qué la ciencia es mentira. He dicho que es mentira necesariamente, y que esto, es decir, esto implica que la separamos, hacemos una escisión respecto a la realidad. Si se está viviendo la realidad de la realidad, simplemente, y es falsa necesariamente, y es en ese momento cuando he dado paso a estas voces. En estas estamos.
Yo he entendido una cosa que otra. O sea, lo digo porque yo lo he entendido así. Se estaba planteando si aquí hay muchos sí continuamente para que cada uno venda su sí y los demás nos creamos los sí de los demás. Entonces, yo personalmente no estoy muy acostumbrado a que me vendan el no, entonces no quiero idolatrar, porque parece ser que hay gente que se cree que se idolatra cuando alguien quiere aprender, y aprender es necesario en cada momento. Lo que pasa es que nos resistimos a aprender.
Vosotros dos habéis aludido de diferente manera, desde diferentes sitios. Esos son conscientes de la realidad. Esta realidad, y esto es una cosa que llegué en su momento a descubrir más bien como gramático, como lingüista, esta realidad está necesariamente compuesta de algo que puede haber por debajo, como puede haber por debajo pueblo, en el sentido político, pero que no sabemos lo que es, y de ideas representadas por nombres respecto a esas cosas, productos y hechos. Quiero decir, casi todo lo que uno descubre son, sobre todo como gramático, son perogrullados. Quiero decir que si, por ejemplo, consideramos que un monte que tenemos delante de los ojos, mar, trago de mar, rosal, son reales, si consideramos que son reales, si los llamamos cosas, inmediatamente nos damos cuenta que para que sean cosas tienen que cumplir las dos funciones. No pueden limitarse a ser algo que ande por ahí, que vuela, que se mueva, tal. Tienen al mismo tiempo que tener su nombre y su idea. Si no, no son reales. Una rosa que se limitara a andar por ahí y estar sin nombre ninguno, sin ser rosa, eso no sería real. Por supuesto que puede pensar al contrario, que un ente de la geometría, un triángulo, que cumple solo la segunda condición, es decir, la de tener su nombre y estar definido, pero que no lo hay por ahí, tampoco es real. De manera que para que la cosa sea cosa, para que la cosa sea cosa, tiene que ser cumplir las dos condiciones. Esto contra lo que os cuenta cuando os oponen ideas, ideal con realidad. La realidad es siempre ideal. La realidad es siempre ideal. Sin ideas acerca de las cosas y sus nombres, no hay ideal. Solamente gracias a esto, bueno, si no está claro, luego me pediré más aclaraciones, tengo que pasar. Solamente gracias a esto tiene sentido decir que es falsa, que está montada sobre mentira. Porque si no hubiera esta necesidad de estar dotada de ideas, entonces no se podría decir tampoco que es mentira, en nombre de alguna verdad. Es necesario que esté dotada de ideas, y cuanto las cosas son más reales en el sentido vulgar de la palabra, más ideales tienen que ser. Esta es la cuestión que pasa desapercibida y a la que quiere insistir. Si a uno le hablan de reales, cosas muy reales, no se le ocurre pensar como yo he hecho, ni en un monte, ni en un techo de mar, ni en el rosal. Se le ocurre pensar en lo más real de lo real, es decir, en el dinero, en el trabajo, en la familia, en último término, en la política. Eso es. Bueno, pues en respecto a esos casos extremos de realidad, es decir, lo que se da en la empresa, en el negocio, en el manejo político, en la banca, respecto a los que digo que cuanto más reales, más ideales. Por supuesto, el caso por experiencia es el del dinero. El dinero en su progreso, así como se ha ido comiendo a otras formas de la realidad, así él, al mismo ritmo, ha tenido que irse haciendo cada vez más ideal, más humilde. Hasta el punto de que el dinero que hoy la banca maneja, pues es un dinero casi perfectamente impalpable. Tanto más poderoso, cuanto más impalpable, consiste solamente ya en cifras, está fundado en un cálculo con el tiempo, con los plazos, el encogimiento o estiramiento de las cifras de la inflación. Todos los grandes negociados consisten en eso. Y esa es la realidad de la realidad. La realidad de la realidad es que se ha comido a todas las demás porque vivís en una situación en que se os amenaza con que también las otras cosas que no parecen dinero, en realidad sean nada más que formas de dinero. Las casas, las joyas, meras inversiones. De forma que, bueno, vuestras vidas, las horas de todos los días, en el trabajo o en la máquina de tragaperras, son formas de dinero. Así que supongo que, analizando los casos más extremos, las cosas más reales, os daréis cuenta de lo que os anunciaba en general como verdad, la necesidad de que la realidad esté a medias compuesta de una ideación, de una idealidad, de unas ideas de las cosas. Sin ellas no hay realidad. Sin ellas se sospecha que por abajo hay algo, pero se le puede cortar. El ejemplo es como siempre el que antes salía en cuestión política acerca del rebaño de ovejas. Hay que llegar a una oveja real para que a las ovejas del rebaño se las pueda cortar. Y viceversa. Si no, el capital no funciona. ¿Qué es una oveja real? Pues contra lo que parece, no es esta oveja. No es esta oveja que tiene prendidos en la lana unos cuantos restos de zarzales por los que se ha metido, o que le ha salido esta mancha o que ha quedado vista de un ojo. Una oveja real es una oveja que se puede cambiar por cualquier otra y que se la puede llamar una oveja. Una oveja real es la idea de oveja. Esa es la oveja verdaderamente real. Y esas son las que se cuentan. Solo gracias a que se han creado las ovejas reales, es decir, reales, se las puede contar, porque si el pastor, o mejor dicho, el capitalista, tuviera que hacerse fijado en que esta es esta y que no se la puede cambiar por ninguna otra, y para por el tiro, pues ya comprendéis que ni rebaño, ni capital, ni nada. Es preciso, pues, que las ovejas sean reales en el sentido de ideales. Inmediatamente se las puede contar. Y viceversa. Cuando se les cuenta es que son reales. Este es el gran. Cuando se les cuenta, eso demuestra que son reales. De ahí la gran necesidad de los números, la gran necesidad de la aplicación de los números, ya fuera de la ciencia, también en la práctica cotidiana, para conseguir el dominio. Solo gracias a los números se consigue esta idealización, de la que he puesto, por ejemplo, el dinero, pero que este ejemplo es como si abarcara a los demás, al trabajo, a la diversión y a todo lo demás que está mal dado. Dinero como realidad de las realidades. Bueno, pues supongo que ahora nos acercamos un poco más a la cuestión de la física. Ya veis cómo tiene un poco más de razón, espero, a estas alturas, aquello que os decía, de que aceptar la visión del mundo, la visión de la realidad que la religión o la ciencia os ofrece, es efectivamente condenarse a aceptar que así tiene que ser y aceptar todo el mecanismo. Antes de seguir, respecto a vuestras dos intervenciones, ya veis que todo lo que me decíais se refería a la práctica, a la realidad, la cual puede ser muy práctica y es cuestión del take-on-take que desde el principio me estaba diciendo, el realizarla de una manera o de otra, pero eso no tiene nada que ver con la verdad. Por ejemplo, la interpretación del marxismo que tú hacías sería justamente una realización del error, que dice, no hay verdad. La verdad es la realidad. Esto sería, yo no me la atribuyo, no atribuyo esto a Marx, pero vamos, la interpretación que tú dabas venía a montar a tanto como esto, a decir, no hay más verdad que la realidad. Es decir, esto que os estoy contando, y que os estoy contando de tal manera que se os hace evidente ya que eso no puede ser todo lo que hay. Porque hemos empezado diciendo que por debajo habrá algo, aunque no sepamos lo que es. Y ese algo tiene relación con eso del pueblo que tampoco sabemos lo que es y que está por debajo del montaje de las manadas o masas de personas. Como que veis, otra vez la conexión entre lo físico y lo político. Bueno, yo os traía, y ya no os lo traigo porque es muy tarde, os traía la noción de movimiento como el ejemplo por excelencia. Porque no hay ninguna cuestión física de más importancia ni más central que esta. Si realmente se pudiera llegar, si la física, digo la física para mencionar a la ciencia por excelencia, ya sabéis que esta palabra física encierra una griega, physis, que es algo que entre los antiguos equivalía más o menos a lo que puedo llamar realidad. Es la que en el poema de Lucrecia que os citaba se traduce con natura, rerum natura, que la citaba a propósito antes de naturaleza. De manera que aquellas nociones de natura y de physis corresponden a la nuestra de realidad que estoy denunciando. Es ya muy moderno que junto a ellas se desarrollara otra distinta, naturaleza. Ellas quieren decir objeto de la ciencia, aquello de que la física trata. Y entre las cosas de que la física trata, no hay ninguna más esencial que el movimiento. Si realmente alguna física pudiera con verdad llegar a dar cuenta con razón del hecho del movimiento, entonces todo sería perfecto, todo estaría cerrado, la realidad sería verdadera como dije al principio, no tendríamos nada que hacer. No habría nada que hacer. Es imposible. Desde que ha nacido, la ciencia, la física, se ha esforzado por dar cuenta de este hecho fundamental, el hecho de que un cuerpo es un cuerpo. Es algo que pasa de lo maravilloso en cualquier forma, y se vuelve literalmente imposible. Uno puede reconocer los motivos de orden práctico o real que a un cuerpo le hacen pretender moverse y seguir siendo el mismo. Pero desde luego descubre que eso, en cuanto a verdad, en cuanto a razonamiento, es imposible. Un cuerpo no puede razonablemente, según razón, moverse. Si se mueve será falsamente, de la manera que he llamado real. Es importante recordar que el hecho de que un cuerpo se mueva es la garantía de que es él, de que es el mismo en los dos sitios, el sitio de donde arranca A y el sitio a donde llega. Si no hubiera movimiento no habría realidad, porque no habría esa posibilidad de que uno sea el mismo en el sitio A y en el sitio B. Esa maravilla de que uno esté aquí y esté allá y sea el mismo en los dos sitios, eso es lo que funda con el movimiento la realidad. Hasta tal punto este hecho es necesario para la realidad. Y hasta tal punto es imposible para la razón. Como la ciencia se ha encontrado con ellos, no todo el mundo ha visto y hablar más o menos de los razonamientos de Zenón de Lea, que se formularon antes de que empezara a fundarse la ciencia. Y que hay que sospechar que justamente dieron origen y sobre todo motor a la fundación de la ciencia, ¿no? Razonamientos de un tipo que hoy día casi popular, como el que dice, un cuerpo no puede moverse ni en el sitio donde está, ni en el sitio donde no está. Y parece que no hay más alternativa. No puede moverse en el sitio donde está porque estar tiene su sentido, quiere decir correspondencia entre un punto del espacio y el móvil en cuestión. Eso es estar. Y naturalmente en el sitio donde está no se mueve porque si está, no se mueve. Y en el sitio donde no está, pues no se mueve porque si no está, no puede ni moverse ni hacer nada. Se está negando. Es un razonamiento que parece muy sofisticado y que a la gente seria pues siempre le gusta enseguida llamarlo sofismas y cosas. Un razonamiento popular de sentido enuncia esto, y la ciencia empezó a desarrollarse y esta evidencia de la imposibilidad del movimiento se ha presentado una y otra vez de muy diferentes maneras. Naturalmente con la cuestión del movimiento están ligadas las del tiempo y las de la velocidad y demás, que son fundamentales tanto para la física como para la banca. Recordad, el tiempo en la banca. Cuando penséis en el tiempo en los móviles de la física, pensad al mismo tiempo el tiempo en las fórmulas de interés y el juego con el crédito en la banca. Lo uno va con lo otro. Es una invención curiosa que siento mucho, es lo que más me apasionaba, poder el tiempo para intentar desarrollarlo aquí un poco, esta del tiempo. Una invención curiosa, porque es algo que al mismo tiempo pretende aludir a algo inasible, impalpable, puesto que está continuamente pasando, a la continuidad y a la infinitud, y al mismo tiempo pretende ser una idea, es decir, algo que se sabe. Y como se sabe, como decía, de las ovejas, se cuenta por horas, se cuenta por años, se cuenta por siglos, aunque se trate de la banca o de la historia, ¿no? Es un invento contradictorio. No hay otro invento de más éxito. Supongo que la contradicción la veis clara, o no sé si tengo que desarrollarla. La pretensión es que siempre siga aludiendo a algo que pasa y por tanto imposible de agarrar, de coger, de palpar, porque la continuidad es como la infinitud. Es continuo, infinito, por tanto, inasible. Al mismo tiempo se vivimos en cuanto personas y de la que vive el Estado y el capital, de esta contradicción, que después, si queréis, insistiré en ella más. En realidad el tiempo se funda en dos caras, una es la cara de los momentos y otra es la cara del trayecto que va de un momento a otro momento. Es lo que os presentaba en el esquema del movimiento real pero imposible. Real pero imposible. Se llama tiempo cuando se cree que hay momentos que se pueden marcar. Y esto tiene relación con el problema aparentemente geométrico de la línea. Aparentemente, porque en realidad es un planteamiento físico-geométrico, donde los entes geométricos pasan a adquirir subrepticiamente una cierta realidad física. La línea, en cuanto se la toma en un espacio, al mismo tiempo tiene que poderse cortar. Si no se puede hacer cortes en la línea, evidentemente no se pueden establecer proporciones de medida ni formar con tres líneas un triángulo ni cosas por el estilo. Y al mismo tiempo esos cortes no tienen por qué producir trocitos, porque si producen trocitos, entonces resulta que la línea está compuesta de puntos, y la línea no puede estar compuesta de puntos en cuanto partes. Esto lo han sabido desde Aristóteles, es un lazo en el que se vieron cogidos y que ha tratado de resolverse de muchas maneras. Hay que cortarla, pero sin embargo no quiere partes, la línea es continua. Pues no quiero meteros en líos a las horas de el calor que hace, respecto a cómo después al introducirse la aritmética se quiere hacer corresponder este misterio de la línea con los números llamados reales, esos que nunca pueden llegar a ser un número corriente, como raíz de 2 y cosas por el estilo, no se les quiere poner en la línea. Progreso.
Lo que pasa es que luego se define como una idea la línea, porque es imposible definirla así como usted estaba diciendo.
No, yo no la he definido. Yo lo que he dicho es condiciones que se requieren y que son contradictorias entre sí y que han hecho que efectivamente los trucos hayan tenido que renovarse.
El truco ha sido definirla como una idea impalpable. Esa es la última definición de la línea.
Bueno, lo que pasa es que claro, eso tiene mucho que ver con la cuestión de la idealidad de la realidad que estaba diciendo. Yo pienso que a la geometría en sí no tenía por qué plantearse el problema. Yo pienso que a la geometría solo se plantea en cuanto se piensa que las figuras geométricas están en un espacio. Y este espacio, aunque se disimule, es un espacio físico. Por tanto, una idea impalpable quiere decir ya una idea y por tanto insiste en atribuirle a la línea una realidad. Cuando los entes geométricos no les hace falta. Una geometría pura no tiene por qué tratar de realidad. Bueno, es un poco complicado, ya volveremos a hablar cuando haya más tiempo. Tengo que ir terminando antes de dejaros todavía un poco la palabra si no estáis demasiado cansados. De esta manera, este truco del tiempo, este establecimiento de la idea contradictoria, es absolutamente necesario para fundar la creencia o reafirmarla en el movimiento, reafirmarla una y otra vez según se la va destruyendo, y con ello al mismo tiempo la posibilidad de que uno sea el mismo aquí y allá, que es lo que tiene una conexión más inmediata desde el problema físico al problema político otra vez, que uno sea el mismo aquí y allá, garantía necesaria para la identidad. Esto se puede decir de los átomos, pero se puede decir de cada uno. Bueno, aquí ya como lo creo en el sentido viejo de partícula elemental, indivisible. Efectivamente, no puede pensarse en un mismo átomo que ocupe dos lugares en una trayectoria. Esto no tiene sentido cuando la reflexión sobre el hecho va así. Tomar un átomo como una cosa que se mueve no sirve, precisamente porque los átomos tienen que servir para explicar el movimiento de las cosas, para explicar la realidad. Ellos no pueden aceptar las formas de movimiento, de identidad que les corresponde a las cosas. Esto ya sucede desde los átomos antiguos, los átomos de Picul y de Lucrecio. Para poder explicar las cosas de la realidad tenían que estar exentos, no podían sujetarse a las mismas condiciones del movimiento y de la identidad de las cosas. Siento no poder explicarlo porque simplemente quería pasar desde los átomos a mí, otra vez volver de la física a la política y a la noción de pueblo. Eso que he dicho de lo que hay por debajo de la realidad, que es algo pero que como no se sabe qué es, no tiene nombre, no tiene ideas, no es real. Eso...